Tema general, cumplir el propósito de Dios mediante la experiencia y el crecimiento de vida. Mensaje 2. El significado del árbol de la vida y ser injertados en Cristo para llegar a formar parte del árbol de la vida. Lectura bíblica. Génesis 2:9, Juan 15:1, 4 y 5. Apocalipsis 22:2 y 14.
Nuestra experiencia y disfrute de Cristo dependen en gran medida del aprecio que nosotros sentimos por Cristo. Pablo se refiere a esto en Filipenses capítulo 3, cuando él dice que considera todas las cosas como pérdida comparados con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento de Cristo Jesús, en realidad, se refiere al conocimiento de qué es Cristo, de quién es Cristo. Y este tipo de conocimiento nos conduce a la auténtica experiencia y disfrute de Cristo. Una función muy preciosa que cumple el espíritu de realidad es causar en nosotros una profunda impresión con respecto a la preciosidad de Cristo, al conducirnos a la realidad de Cristo, de tal modo que nosotros sintamos gran aprecio por Él. Entonces, espontáneamente amaremos a Cristo, nos deleitaremos en Él, creeremos en Él, le atesoraremos, le experimentaremos y le disfrutaremos. Esta mañana quiero reflexionar, considerar con ustedes en cierto detalle con respecto a un aspecto acerca de Cristo que la mayoría de nosotros conoce solo parcialmente. Y lo que conocemos parcialmente de este asunto es correcto. Pero un conocimiento parcial puede ser un obstáculo para obtener un conocimiento pleno. Y me refiero al hecho de conocer a Cristo como el árbol de la vida. Hay algo muy particular con respecto a Cristo como el árbol de la vida, que si nosotros conseguimos ver esto, yo creo que nuestro corazón ha de derretirse delante del Señor. Vamos a ser profundamente conmovidos cuando veamos qué clase de Dios tenemos que pagó tal precio para llegar a ser nuestra vida y nuestro suministro de vida. Hemos leído Génesis capítulo 2, versículo 9, un versículo referido al árbol de la vida, pero esto se refiere al árbol de la vida antes de que entrara en escena el pecado, antes que hubiera pecado. En esa etapa, el árbol de la vida, podemos decir, es un símbolo, una señal, un tipo de Dios mismo en Cristo como nuestro suministro de vida. Dios está en Cristo para suplir, para ser mi suministro. Y el Evangelio de Juan afirma esto completamente y lo confirma de manera plena. El Señor dijo, yo soy la vid, y también dijo, yo soy la vida, y también dijo, yo soy el pan de vida. Si nosotros ponemos estas cosas juntas, vemos que Él es el árbol de la vida. Pero cuando llegamos a un versículo como Apocalipsis 2:7, y este versículo es explicado a nosotros, es expuesto a nosotros, podemos ver algo más. Al final de Apocalipsis 2:7, el propio Señor dice, al que venza le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Ahora bien, tenemos que avanzar con cuidado, a fin de que el camino sea abierto y permitamos que el Espíritu sea quien nos impresione profundamente con este aspecto. El escritor del libro de Apocalipsis, aquí en este versículo, no usa la palabra comúnmente usada para árbol, la palabra en griego que comúnmente se usa para árbol en otras partes de la escritura. No, Él usa allí otra palabra, la cual puede traducirse como tronco o madero. Lo que queremos recalcar aquí es que esta misma palabra usada en Apocalipsis 2:7 es usada en otros versículos muy significativos que hablan acerca de la cruz como el madero, como el árbol. Por ejemplo, encontramos esta misma palabra en Primera de Pedro 2:24, donde se nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el árbol. La palabra aquí usada para madero, la palabra usada para árbol de la vida en Apocalipsis 2:7, se repite aquí en Primera de Pedro 2:24, pero esta vez para referirse a la cruz como el madero, como el árbol. Y no vamos a ver los otros versículos que aparecen en el libro de Hechos, pero por lo menos hay otros tres pasajes en los cuales Pedro está proclamando a Cristo Jesús, y cuando se refiere a la crucifixión, él dice, ustedes lo colgaron en el madero, usa esa palabra. Ustedes lo colgaron en el madero, dice Pedro. Tal vez el versículo más impresionante a este respecto se encuentra en Gálatas, el capítulo 3 de Gálatas. Aquí en Gálatas 3, Pablo está escribiendo, y en el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La misma palabra para el árbol de la vida en Apocalipsis 2:7, para madero en Primera de Pedro 2:24, se repite aquí en Gálatas 3:13. El pensamiento, la idea detrás de esto es la siguiente. Antes de que viniera el pecado, nosotros podemos definir el árbol de la vida primordialmente como Dios mismo en Cristo, que llega a ser nuestro suministro de vida. Pero sabemos por Génesis capítulo 3 que el camino que lleva al árbol de la vida fue cerrado para los pecadores. Y allí montaba guardia la justicia de Dios, la santidad de Dios y la gloria de Dios. Un hombre pecador no puede acercarse a este árbol. Pero el cumplimiento del propósito de Dios depende de esto, de que el hombre pueda acercarse a este árbol. Para que el propósito eterno de Dios pudiera llevarse a cabo, su pueblo escogido tiene que obtener la vida eterna. Pero el camino para obtener la vida eterna está cerrado. Y la barrera para que ellos puedan acceder al árbol de la vida son los propios atributos de Dios, la gloria, la santidad, la justicia de Dios. Así pues, Dios no puede simplemente decir, yo todavía los amo, yo simplemente voy a pasar por encima todo lo que habéis hecho. Él no podría hacer esto conforme a la justicia. Así pues, ¿de qué manera Dios puede tener la libertad para abrirnos nuevamente el camino al árbol de la vida? Él envió a su Hijo, y su Hijo fue colgado del madero, fue colgado del árbol, que es la cruz. Y Él no solamente llevó sobre sí la maldición, sino que incluso fue hecho maldición por nosotros. Fue hecho maldición por nosotros. Él llevó sobre sí el justo juicio de Dios que merecíamos por nuestro pecado. la sentencia es maldito todo el que es colgado en un madero. Debido a que nuestro Señor estuvo dispuesto a obedecer hasta llegar a esta clase de muerte, y debido a que esta clase de muerte cumplió con los requisitos de la justicia de Dios, la santidad de Dios y la gloria de Dios, cuando Él murió, el velo del templo fue rasgado de arriba abajo, lo cual indica que el camino de acceso al lugar santísimo nuevamente ha sido abierto para el hombre. Ahora, la visión que debemos tener con respecto al árbol de la vida tiene que por siempre incluir un entendimiento expandido de lo que es este madero, de lo que es este árbol. El árbol de la vida no es meramente Dios en Cristo que llega a ser nuestro suministro de vida, sino que el árbol de la vida es Dios en el Cristo crucificado y resucitado que llega a ser nuestro suministro. Yo puedo afirmar que tanto el Padre como el Hijo pagaron un precio indescriptible para que nosotros, pecadores, podamos tener el derecho de acceso al árbol de la vida. No solamente el Hijo pagó el precio de su vida, pero el Padre que dio a su Hijo unigénito, conforme a la tipología de las ofrendas en el Antiguo Testamento, ciertas partes internas de las ofrendas, las entrañas de la ofrenda, eran presentadas a Dios y eran incineradas para satisfacer a Dios, lo cual indica que Dios el Padre, y únicamente Dios el Padre, puede tener el debido aprecio por las profundidades del sufrimiento de Cristo en sus entrañas, en sus partes más internas y sensibles. Por la eternidad, nuestro marido ha de ser el Cordero, el Cordero. De alguna manera, por la eternidad, nosotros vamos a celebrar una especie de reunión de la mesa, recordando que nuestro disfrute, nuestro máximo disfrute, es resultado de que se pagó un precio tremendo. Así pues, el árbol de la vida, conforme a lo que ahora comenzamos a ver, no es solamente algo con respecto a lo cual cantamos con cierta ligereza, oh Dios en Cristo es nuestro suplir. No, de manera inseparable de este Cristo que es nuestro suministro, tenemos también el árbol de la cruz, el madero del cual el Señor fue colgado, el árbol donde Él fue hecho maldición, el árbol donde Él padeció. Y ahora, en resurrección, Cristo mismo, la eficacia de su muerte y el poder de su resurrección son inseparables de Cristo mismo, de este Cristo. Apocalipsis 22:14 es un versículo notable que está lleno de promesa para nosotros. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. El derecho. La porción que nos ha sido dada es recibida en fe. En fe nosotros lavamos las contaminaciones en nuestra conducta por medio de aplicar la sangre eficaz de Jesús. Pero aún en este versículo se nos recuerda que el acceso que tenemos al árbol de la vida fue hecho posible a causa de haberse pagado un tremendo precio de parte de nuestro Señor. No estamos tratando de inspirar en ustedes cierto sentimiento de culpa religioso. Más bien yo creo que el deseo de Dios es por lo menos, tiene un propósito doble. Uno, es que nosotros empecemos a percibir qué clase de corazón tiene Dios con respecto a nosotros. Cuánto Él está a favor de nosotros. ¿Qué clase de amor hay allí hacia nosotros? ¿Cuál es la intención de Dios? Él nos escogió en la eternidad pasada para que seamos santos, nos predestinó para filiación. Incluso en la eternidad pasada hubo un concilio, un consejo celebrado allí entre los tres de la Trinidad. Se determinó que el segundo muriera por nuestra redención. Así pues, nuestro Dios está a favor de nosotros. Por eso Pablo dijo, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta mañana Dios es por nosotros. Él es por nosotros. No creáis las mentiras del enemigo. ¿Qué clase de demostración de amor es esta? Que Dios entregara a su propio Hijo para ser hecho maldición, para ser colgado del madero, hecho por nosotros maldición. Y luego, de parte nuestra, es necesario que se despierte en nosotros cierto aprecio por el significado que tiene el árbol de la vida en su toda inclusividad. De que el árbol de la vida es el Cristo crucificado y resucitado que llega a ser nuestro suministro de vida. Y entonces cuando juntamos estas dos cosas, lo que Dios desea, Él desea alimentarnos. Yo me alegro de que pudimos cantar este himno, el himno 343. Nútreme, Cristo, dame a beber. Sacia mi hambre, toda mi sed. Gozo me das, fortaleza también. Sacia mi hambre, toda mi sed. Así pues, hasta aquí hemos avanzado en el bosquejo hasta cubrir la primera mitad del tema, que es el significado del árbol de la vida. Este es un progreso bastante acelerado, ¿verdad? Ahora quiero decir algo con respecto a la segunda parte del bosquejo, y nuevamente vamos a tener suficiente tiempo para que ustedes respondan. El compartir de anoche fue muy bueno. Luego, tenemos que ver que nuestra relación con este árbol de la vida no es una relación meramente objetiva para nosotros. No es meramente que nosotros somos partícipes del fruto del árbol de la vida. No, nosotros llegamos a formar parte de este árbol. Eso lo vemos en Juan 15. La vid verdadera allí es el árbol de la vida. Y nosotros hemos sido injertados en esta vid. Si cambiamos un poquito esta metáfora de la vid a el olivo, Pablo nos habla de un olivo cultivado. En Romanos capítulo 11 se refiere allí a Israel y la realidad de Israel, que es Cristo. Nosotros éramos todos ramas del olivo silvestre, sin excepción alguna, todos éramos ramas del olivo silvestre. Pero cuando creímos en Cristo, fuimos cercenados del árbol silvestre, del olivo silvestre, fuimos cortados del olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo cultivado. Todavía somos ramas silvestres. Pero al Señor no le molesta esto. Él sabe que la vida de este olivo cultivado es capaz de subyugar todo tipo de rama silvestre, todo tipo de rama salvaje. Así pues, Dios no está desilusionado contigo. Él no se siente desalentado con respecto a ti. Él sabe lo que su vida puede hacer en nuestra persona. Así que finalmente vamos a ver que nosotros hemos llegado a formar parte del árbol de la vida. Hemos sido unidos orgánicamente con el Cristo crucificado y resucitado. Vamos a avanzar un paso más. Esta vid de la cual nosotros formamos parte equivale al cuerpo orgánico de Cristo. Así pues, cuando nosotros permanecemos en la vid, por medio de permanecer en nuestro espíritu mezclado, ahora nosotros podemos abastecernos del abundante suministro del Dios triuno que fluye en el cuerpo universal de Cristo y a través del cuerpo universal de Cristo. Y es de este modo que nosotros podemos obtener las riquezas de las experiencias del Dios triuno como vida, a fin de que su propósito sea llevado a cabo. Así pues, ahora vamos a abordar el bosquejo, teniendo en cuenta este significado. Muy bien, necesitamos recibir una visión. Debemos recibir una visión que nos permita ver que la Biblia nos presenta un cuadro de Dios en Cristo como árbol de la vida, destinado a ser nuestro alimento. ¿A qué nos referimos con una visión? Queremos recordarles que esta mañana no estamos hablando de una alucinación extraña, de una experiencia rara. No, estamos hablando de algo que tiene lugar en nuestro espíritu. Una experiencia en la cual tomamos conciencia de una escena, de un panorama espiritual extraordinario. Tengo que decir que hace 2 meses, en enero, yo estaba en el sur de la India. Y este asunto surgió, y los santos allí pueden confirmar esta palabra. Gandhi una vez declaró en público: si Dios alguna vez se aparece a los hombres, tiene que aparecerse en forma de alimento. No sabía él que realmente eso fue lo que sucedió. Dios vino en Cristo en forma de alimento. Déjenme preguntarles. No les estoy interrogando. No soy un juez, no soy un fiscal. Aquí quiero, de una manera sencilla, quisiera levantar esta pregunta. Este cuadro de Cristo como árbol de la vida destinado a ser nuestro alimento, ¿será que ha llegado a ser una visión para ti? ¿O simplemente es una enseñanza tradicional propia del recobro? Y nada más eso. Y cuando yo digo, si es una visión para ti, me refiero a que es una visión que tú has internalizado. Es una visión de la cual te has apropiado, que has aprendido y que está dentro de tu ser. Así que tienes esta visión que te gobierna, tu entendimiento de Dios, esta visión te rige. Cuando una visión espiritual forma parte de tu ser, esto te controla, esto gobierna tus perspectivas. Y si eso es lo que sucede, entonces tienes algo dentro tuyo que constantemente te está recordando: Dios en Cristo quiere alimentarme. No está para enojarse conmigo, para descubrir mis defectos, para desilusionarse conmigo. No está para castigarme. Lo que Él desea es alimentarme. Él quiere ser alimento para mí. Él es alimento para mí. He aquí la verdad con respecto a Dios mismo. Esta es la razón por la cual el árbol de la vida es mencionado tanto al inicio como al final de la Biblia. El propósito de Dios al crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza era que el hombre recibiera a Dios como vida y le expresara en todos sus atributos. Ese es el propósito de Dios. Ahora quisiera hacerles otra pregunta, tal vez mucho más amable que la primera, y espero que lo estén escuchando como algo tierno y amable. Pero mi esposa se ha estado esforzando a lo largo de los años para que el hombre vea algo, para que este hombre vea algo. Tal vez usted sienta que estás echando apenas un pequeño guijarro en un pequeño lago, pero desde el punto de vista de la mujer es como que estás arrojando una roca en esa laguna. Así que si son unas rocas muy pesadas, pueden mandarme un text. No es un guijarro lo que mandaste, eso fue una roca gigantesca que tiraste. Pero hay aquí una pregunta. ¿Cuán sencilla es tu vida con el Señor? ¿Se está haciendo cada vez más sencilla? Esta palabra, recibir, denota sencillez. Juan 1.16. De su plenitud tomamos todos. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1.12 y 13. Pero todos los que le recibieron, Juan 20.22. Recibid el Espíritu Santo. Romanos 5.17. Aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La vida cristiana es una vida de recibir, no una vida de laborar. Todos somos Isaacs. Dios desea que seamos aquellos que reciben. Era que el hombre recibiera a Dios como vida. Por el lado de Dios es una impartición. Eso es lo que Él desea hacer. Él no está buscando tus culpas, buscando tus defectos, tratando de atraparte. No, Él quiere darse Él mismo a ti, ahora mismo. Quiere impartirse en ti. Y nosotros recibimos. Y con base en el hecho de que le hemos recibido, podemos expresarle. Y entonces podemos aprender cuál es la diferencia entre un buen hombre y un Dios hombre. ¿Saben cuál es la diferencia entre un buen hombre y un Dios hombre? Entre una buena persona y una persona de Dios, si quieren ser generales. Una buena persona, una persona buena, se expresa a sí misma. Un Dios hombre expresa a Dios. Una buena persona se expresa a sí misma en lo que ha quedado de sus virtudes. Así que si alguien dice, tú eres tan esto o tan aquello, tal vez les pueda contar esta historia, esta anécdota. Esto sucedió después que me hicieron mi primera resonancia magnética. No voy a entrar en detalles, pero me habían hecho mi primera resonancia magnética con ciertas complicaciones después de unos 75 minutos de estar allí en esa máquina. Después que me sacan de allí, la enfermera, el técnico, no sabía que yo no estaba allí solo. Pensó que yo estaba solo allí en esa maquinaria. No sabía que yo estaba allí, no solamente con el Dios triuno, sino también con el cuerpo de Cristo. Y ella ha tenido muchas experiencias con muchos pacientes, así que ella estaba muy contenta. Y ella me dijo, señor Cangas, usted fue muy bueno, fue una persona muy buena allí. Yo verdaderamente quería decirle, no, yo no fui una buena persona allí. Yo fui un Dios hombre, fui tan Dios allí. Pero no quería hacer que ella tuviera un enigma allí. No quería convertirme en un misterio para ella aún más. Esto es lo que significa expresar a Dios. Yo recuerdo el día que enterramos al hermano Lee. El día que sepultamos al hermano Lee, el día de su sepultura, en la mañana tuvimos una reunión de conmemoración en el Centro de Convenciones de Anaheim. En cierto momento, la cámara estaba enfocada en la hermana Lee y se acercó a su rostro Y yo pude ver y luego aparté la mirada y luego volví a verla. Porque no podía soportar la gloria que resplandecía, que irradiaba de ella en medio del dolor. La expresión en nuestra querida hermana. He aquí un Dios hombre, la expresión de Dios. ¿No estamos libres de las tristezas, las penas de la existencia humana? Pero poder ver que el Señor resplandecía en base a que ellos habían sabido recibir la vida divina, poder ver los atributos de Dios expresados, su misericordia, su compasión, su bondad, su longanimidad, su gracia. Todo esto es simplemente resultado de recibir. No traten de hacer muchas cosas. No traten de hacer nada. Simplemente reciban y entonces espontáneamente expresarán aquello que han recibido. Nosotros siempre terminamos expresando aquello que hemos ingerido, aquello que hemos recibido en nuestro ser. El árbol de la vida representa al Dios triuno en Cristo que se imparte en su pueblo escogido como vida en forma de alimento. No sé cómo se sienten ustedes. Siempre que me presentan algún plato de comida que yo nunca antes he probado y me dicen, hermano Ron, esto es bueno para ti. Yo digo, no me dicen que es delicioso o que sabe bien. Lo que me dicen es bueno para ti. Pero Dios no solamente es bueno para nosotros, sino que también es delicioso. Sabe bien. Así que Dios quiso que el salmista escribiera un versículo que diga, probad y ved que Dios es bueno. Si ustedes gustaron y han visto que el Señor es bueno, digan amén. ¿No es bueno? ¿No es delicioso? Tienen que probarlo, tienen que gustar de él. Oh, esos científicos, esos naturalistas, pretenden ser tan científicos. No estoy tan seguro que ustedes han experimentado esto. ¿Por qué no gustan y ven? ¿Por qué no prueban y ven? Sé. El Nuevo Testamento revela que en Cristo se cumple la figura del árbol de la vida. Juan 1:4, refiriéndose a Cristo, dice, en él estaba la vida. Esto hace referencia a la vida representada por el árbol de la vida en Génesis 2. La vida exhibida en Génesis 2 era la vida que se encarnó en Cristo. Imagínense, esta persona que es el hombre vida, está lleno de vida. Él jamás dijo una palabra que no estaba llena de vida. Él era un hombre luz. Él era la encarnación de la vida. Si unimos Juan 1:4 con Juan 15:5, veremos que Cristo, quien es la vida, y también es la vid, es el árbol de la vida. Quiero regresar al versículo citado aquí en el número 2, 1 Juan 5:11-12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. En la economía de Dios, todo llega a ser personal para nosotros. Todo es personal. En cuanto un asunto deja de ser personal, se convierte en algo religioso. La religión hace que las cosas sean impersonales. La economía de Dios es profundamente personal porque está centrada en una persona. Gira en torno a una persona. Y tarde o temprano, gradualmente, nos vamos a dar cuenta de que Dios nunca nos da cosas. Él siempre nos da una persona, que es Cristo mismo. Así pues, sí es verdad que Dios tiene el propósito de darnos la vida eterna, no como una cosa, no como quien nos da un objeto. Por ejemplo, este objeto, este lapicero, es algo como un objeto llamado vida que nos da. No, todo está en el Hijo. Si tú pides amor, si tú necesitas amor, Él no te va a dar el amor como un objeto. Él te va a dar su Hijo en quien está el amor. Si Él te diera un objeto meramente, eso dejaría de ser algo personal. Así pues, el que tiene el Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. En el mes de diciembre de 1995, poco antes del entrenamiento de invierno, el hermano Lee estaba teniendo comunión con algunos de nosotros. El Señor le había dado dos palabras, nos contó, con respecto al cantar de los cantares, personal y afectuoso. Estos términos son preciosos. Por nuestra parte, es algo que tiene que ser personal y tiene que ser algo afectuoso, algo relacionado con nuestro afecto. Después que Pedro experimentó ese gran fracaso, en el cual negó al Señor, incluso con maldiciones, incluso en la presencia del Señor, cuando Pedro era un pescador, ciertamente adquirió un vocabulario bastante florido. Y luego, cuando el ángel estaba dando un mensaje acerca de que el Señor había resucitado, dice, dile a los discípulos y a Pedro, dice, sabemos entonces que el Señor se apareció de una manera personal a Pedro. No sabemos qué fue lo que ocurrió, pero de acuerdo a la clase de persona que el Señor es, yo estoy seguro que Él no le dijo algo así como, Simón, qué problema, qué desastre que eres. Yo te dije, tú no me escuchaste, tú tomaste la iniciativa de hacer eso. No, Él no hizo eso. No hizo eso. ¿Por qué? Porque Él no es esa clase de persona. Él había dicho, yo he orado por ustedes todos. Satanás os ha pedido para zarandearos, y yo pedí para que vuestra fe no faltara. Pedro, cuando seas restaurado, pastorea a los hermanos. Oh, que jamás perdamos esto. Tiene que ser personal y tiene que ser a un nivel afectuoso. Si usted no sabe relacionarse de una manera personal y afectuosa con el Señor, quisiera sugerirle, no sé de qué manera funcione para usted. A mí me ayuda en las mañanas cuando estoy caminando y le digo, salgo a caminar temprano y le digo, Señor, yo no sé cómo estar contigo. Yo le he dicho esto. Para comenzar, Señor, tú me puedes ver, pero yo no te puedo ver. Señor, necesito que tú me enseñes cómo estar contigo, cómo relacionarme contigo, cómo puedo relacionarme contigo a un nivel personal, de una manera afectiva. No sé qué sucede, no sé qué va a suceder con usted, pero usted va a aprender a ser personal y afectuoso con Él. ¿Por qué? Porque Él será personal y afectuoso con usted. Tal vez usted diga, no, yo soy una persona muy dura, yo soy un macho. Ok, puede que seas un macho, pero todavía necesitas ser afectuoso y personal porque vas a llegar a formar parte de la novia. Así que tarde o temprano, mejor empieza temprano y tienes que aprender a ser afectuoso y ser personal. No te conviertas en un religioso, no permitas que tu vida con el Señor sea una religión. Estamos involucrados en algo profundamente personal. Luego, número 4. Todos los aspectos del Cristo todo inclusivo, revelados en el Evangelio de Juan, constituyen el resultado producido por el árbol de la vida, como el aspecto de Él como el buen pastor, el aspecto de Él como el novio, o el Señor como la resurrección, o el Señor como la realidad. Todos estos aspectos son el resultado producido por el árbol de la vida. Ahora llegamos a la segunda parte, número Romano 2. En la economía de Dios, no solamente somos aquellos que comen del árbol de la vida, quienes disfrutan continuamente de sus frutos frescos, sino también somos ramas de este árbol, que permanecen en Cristo, el árbol de la vida, a fin de disfrutar de la savia de vida. La letra A está llena de luz. Y quisiera leérselas, modificarlo un poquito para que sea más directo y personal para ustedes. La Biblia revela que la relación que Dios desea tener contigo es una en la que Él y usted lleguen a ser uno. Esto es lo que Dios desea aún hoy día. Así pues, hoy en día, Él opera de una manera tierna en su ser para hacer que usted sea uno con Él y Él ser uno con usted. En su deseo de hacerse uno con el hombre, Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, y con un espíritu para contactar a Dios, recibirle y contenerle. Muy bien, quiero hacerles otra pregunta tierna, pregunta amable, tercera pregunta. Perdónenme, esta es una pregunta básica. ¿Saben ustedes que tienen un espíritu? Algunos han escuchado esta historia ya. Es el relato de un marido nuevo, un hermano nuevo en el recobro del Señor, en un momento de desesperación. No estoy sugiriendo que alguien haga lo mismo, pero esto es algo que de verdad pasó. Habíamos estado casados, yo creo que 5 o 6 meses. En el recobro del Señor estábamos por lo menos unos 3 meses. Y mi esposa no está muy bien, sin poder entender, está ella molesta, ella está fuera de sí, y yo amo a mi esposa y quiero ayudarla. Y no sé qué decirle. Y esto fue lo que le dije. Sinceramente, honestamente, querida, vuélvete a tu espíritu. Y entonces, ella comenzó a llorar. Ella comenzó a llorar calladamente. Y ella dijo, yo jamás me enteré que tenía un espíritu. Yo no sabía que tenía un espíritu. Ese fue el momento que ella descubrió que ella tiene un espíritu. Así que por lo menos una vez en mi vida entera, decir, vuélvete a tu espíritu, funcionó. Porque fue hecho con sencillez y con sinceridad. Y especialmente esa especie humana bendita que son los hijos de la iglesia, los nacidos en la vida de iglesia, ciertamente han sido enseñados correctamente y ellos tienen que descubrir esto de una manera real, que tienen el espíritu en su ser, a fin de contactar a Dios, a fin de recibir a Dios y a fin de contener a Dios. No podemos contactar a Dios con nuestra parte emotiva o con nuestra mente o con nuestros sentidos físicos, de nuestro cuerpo físico. Número 2, Dios desea que la vida divina y la vida humana sean unidas para que lleguen a ser una sola vida. ¿Cómo es esto posible? Cuando Dios creó al hombre, conforme al capítulo 2 de Génesis, Jehová Dios sopló en su nariz el aliento de vida. El aliento de vida no es el Espíritu Santo, pero algo muy cercano al Espíritu de Dios. No es la vida misma de Dios, pero algo muy cercano a ella. Así pues, hay algo instalado en nuestro ser que es muy cercano a lo que está en Dios. De tal modo que Dios y nosotros nos sentimos muy cómodos cuando somos unidos. Es de este modo que fuimos creados, todos los seres humanos. Usted tiene que empezar a ver a toda la gente desde este punto de vista. Y si tiene esta perspectiva, empezará a tener un corazón que se duela por todos los seres humanos. Ellos fueron creados con un espíritu para poder llegar a ser uno con Dios. Número 3. Esta unidad es una unión orgánica, una unión en vida, esto es, una vida que ha sido injertada. Dos vidas han sido unidas, ninguna de ellas es anulada, pero sí se han fusionado, se han mezclado. A fin de que seamos injertados en Cristo, Él tenía que pasar por los procesos de la encarnación, la crucifixión y la resurrección a fin de llegar a ser el espíritu vivificante. Por haber sido regenerados, fuimos injertados en Cristo, por lo cual debemos vivir esta vida que ha sido injertada, una vida en la que dos partes han sido unidas para crecer orgánicamente. Muy bien. Nada de esto estaba premeditado, esto está surgiendo en mí sin ninguna malicia. Una pregunta tierna, la pregunta tierna y amable número 4. Al vivir esta vida que ha sido injertada, estamos hablando de que los dos espíritus son uno. ¿Cómo sabe usted, en un momento dado, si usted verdaderamente está viviendo esta vida injertada o está viviendo por su vida natural? ¿Cómo sabe usted que está viviendo esta vida? Bueno, la manera primordial, y también le voy a mostrar una manera secundaria, y les voy a contar una anécdota que tiene que ver con la manera primordial en que podemos saber esto. Esto es algo fundamental. Tenemos que detener nuestros propios razonamientos con respecto a lo que es correcto, lo que es equivocado, y tenemos que prestar atención al sentir interno de la vida en nuestro ser, al sentir del espíritu en nuestro ser. Si usted está viviendo en esta vida injertada, habrá un fluir dentro suyo, porque usted está unido al árbol de la vida, a la vid. Entonces la savia de vida está fluyendo en su ser. Allí hay vida y paz. Pero si usted está separado y está viviendo en su vida natural, usted se sentirá turbado y va a haber otra clase de indicios. Pero a veces no sabemos, estamos desconcertados, estamos confundidos. Una vez, yo creo que hace unos 25 años más o menos, yo me sentía turbado, no estaba enojado, no había perdido los estribos, simplemente me sentía turbado, me sentía molesto. Así que le pregunté a mi esposa, y yo aprendo cuando le pregunto, yo recibo respuestas de ella cuando le hago preguntas. Le dije, Susana, ¿por qué estoy tan turbado? ¿Por qué me siento turbado? Fue una conversación muy placentera con ella, y era muy obvio para ella. Oh, es tu vida natural nada más. Y yo dije, gracias, ahora sé qué hacer. No, yo no le dije, ¿qué quieres decir mi vida natural? ¿Y qué de tu vida natural? No, no fue un ataque. Yo le pedí un diagnóstico. De inmediato supe qué hacer. Oh, esto es mi vida natural. Entonces, ya sé qué debo hacer. Pero la mayor parte del tiempo, nosotros no queremos saber dónde estamos verdaderamente. Tenemos miedo de saber dónde estamos verdaderamente. Y debido a que no queremos saber o tenemos miedo de saber dónde estamos verdaderamente, esto retrasa nuestro progreso. Pero si tenemos la certeza de que verdaderamente existe esta realidad llamada el amor de Dios que cubre todas las cosas, entonces no vamos a estar petrificados por la luz que resplandece en nosotros, porque el amor nos cubre. Así que cuando su esposa le dice esto, aun sin que usted se lo pida, tal vez ella se lo dice voluntariamente. Es un poquito más difícil de recibir, pero bueno, eso es lo dispuesto por Dios para tu día. Tenemos que saber. Yo no me conformo con la teoría, con la doctrina de la vida injertada. No, lo que está en juego aquí es la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Será que esto ha de producirse entre nosotros? ¿Ha de emerger entre nosotros? ¿O será que tenemos que esperar a la siguiente generación? Pues bien, puesto que fuimos injertados en Cristo, ya no debemos vivir por nosotros mismos. ¿Quiere decir esto? Que tenemos que conocer qué es el yo. Tenemos que descubrir al yo y negarnos a nosotros mismos. Más bien debemos permitir que el Cristo neumático viva en nosotros. Esta es la situación concreta y real en la que estamos todos nosotros, por lo menos en cierto periodo, en cierta etapa de nuestras vidas. Y esto nos muestra nuevamente algo con respecto a cuán maravilloso es nuestro Señor. No quiero descubrir a nadie, así que voy a hablar en términos personales. Cuando yo fui salvo en agosto de 1955, yo no supe que algo había pasado, si algo había pasado por un determinado tiempo. Y luego, un par de semanas más tarde, yo me dije a mí mismo, yo tengo 16 años de edad y me digo a mí mismo, hay otra persona viviendo dentro de mí. Yo no tenía quien me ayude. Desde 1955 hasta 1966. No me ayudó el seminario teológico al que asistí. Nadie me habló acerca del Cristo que muere en nosotros. Nadie me habló de ejercitar mi espíritu. Nadie me habló de que Cristo es el Espíritu. Por 11 años, el Señor, de manera callada, simplemente permaneció allí en confinamiento solitario, preso en mi espíritu. Él entró en mi ser y se quedó allí. Y luego vine al recobro del Señor y empecé a aprender las verdades y empezó a haber cierto grado de ejercicio en mí, empecé a ejercitar en cierta medida y la situación fue cambiando. Y estoy usando esta comparación, esta analogía. Es como que yo soy el guardián de la prisión y aún una persona que está en confinamiento solitario se le permite que por momentos salga de su prisión, puede hacer un poco de ejercicio, pero luego está muy claro, se acabó el tiempo de darte libertad y ahora tienes que regresar a tu celda. Y allí yo lo llevaba de regreso a su celda como el alguacil y continuaba viviendo en mi yo hasta que Dios decidió intervenir y romper esta prisión. ¡Oh, cuánta condescendencia de parte de Dios! ¡Cuánta humildad manifestada por este Dios! Que nuestro Señor entre a nosotros, trata de darse a conocer de una manera tierna, nos toca, pero al mismo tiempo espera que nuestro corazón se vuelva a Él, espera que nosotros nos abramos a Él, espera que nosotros le permitamos. Permitir tiene que ver con nuestra voluntad, simplemente permitirle vivir en nosotros. Pero con el paso del tiempo sucederán ciertas cosas, como resultado de la impartición de Dios, como resultado de que nosotros le comemos, le bebemos y le inhalamos, entonces la escala se inclinará en su ser en favor del Señor. Y entonces llegará a ser normal para ustedes decirle, Señor, vive en mí el día de hoy. Señor, yo te doy acceso a todo mi ser interno. Pero permitir es algo que depende de nuestra voluntad. Simplemente permítanle. Si ustedes desean que el Señor crezca en ustedes a una velocidad normal, simplemente permítanle vivir. No solamente permítanle ser o estar en ustedes, sino que debemos permitirle vivir en nosotros, expresarse a sí mismo. Ya no debemos vivir regidos por nuestra carne o nuestro ser natural. Más bien, debemos llevar una vida injertada, regidos por el Espíritu mezclado. El Espíritu Divino mezclado con el Espíritu Humano regenerado. Así que tenemos que aprender la diferencia entre nuestra vida del alma y la vida que tenemos en el Espíritu mezclado. 6. En la vida que ha sido injertada, la vida humana no es eliminada, sino fortalecida, elevada y enriquecida por la vida divina. Cuando viajo, me comunico con mi esposa todos los días. Le mando textos, le mando correos electrónicos o le llamo por teléfono. Tal vez usted se asombre de nuestras conversaciones. Tal vez usted piense, yo pensé que Rog y Susana tenían estas conversaciones profundas, divinas y místicas. Anoche quería preguntarle acerca de un perro. Quería ver a un, yo sabía que hoy día iba a ver a un perro. Yo sabía que había de conocer a un hermano y estaba preocupado por este perro. Es un perro de rescate. ¿Cómo puedo tratar a este perro? Y mi esposa le encantan los perros. Así que no estamos hablando de la economía divina, estamos hablando de los perritos. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es esta conversación? Bueno, esta es una vida divina y humana. Este es un hermano que es un Dios hombre y una hermana que es Dios hombre, que pasan 3 minutos conversando acerca de cómo conquistar a un perro y no asustar al perro. Y yo seguí sus consejos lo mejor que pude. Lo que quiero recalcar, que nuestra vida humana no ha sido eliminada. No vamos a llegar a convertirnos en un ser raro. No, vamos a ser humanos a la manera de Jesús. Jesuíticamente humanos. Bueno, algunos de ustedes han escuchado esta anécdota. Me encanta contarla. Es en el año 1968, la primera vez que fuimos a Taiwán. Se nos instruyó, no sean mundanos, no lleven nada mundano a Taiwán. No estamos llevando allá nada mundana. No recojan nada mundano, ok, no recojan nada mundano. Ok, entendemos, tenemos que portarnos bien. Un día nos llevaron en ómnibus a un puerto conocido allá, a una playa. Estábamos caminando allí a la orilla del mar y vimos a estos vendedores que vendían bolsas de conchas de mar. Y a mí me gustan las conchas de mar. Yo quería comprar esas conchas de mar, pero yo decía, oh, no me puedo llevar nada mundano. ¿Qué van a pensar los demás si me llevo algo mundano? Yo no quería ser mundano, yo quería ser espiritual. ¿Cómo me voy a comprar esas bolsas de conchas? Así que resistí el impulso de comprar esas cosas y yo cerré mis ojos. Esto pasó hace 46 años, recuerdo, hace 46 años. Yo estoy regresando al bus y el hermano Lee está a mi lado y en cada uno de sus brazos está llevando una bolsa llena de conchas de mar. Así que o el hermano Lee es mundano o es que yo no era muy humano. Son cosas como estas. No nos estamos convirtiendo en seres religiosos, nada menos, nos estamos convirtiendo en personas que son humanas a la manera de Jesús. Nuestras facultades humanas creadas por Dios no van a ser anuladas, sino que van a ser fortalecidas, elevadas y enriquecidas por la vida divina. La rama retiene sus características esenciales, pero su vida es elevada y transformada al haber sido injertada en una vida más elevada, en la Nueva Jerusalén. No vamos a ser pedazos anónimos de jaspe. Les aseguro que vamos a reconocer los aleluyas de Dick Taylor en toda la ciudad santa. ¡Oh, ahí está Dick! ¡Ahí está Ed! ¡Ahí está Menoro! El Señor va a conservar y va a elevar nuestras facultades humanas creadas por Dios, a través de las cuales Él desea expresarse. Así pues, la rama retiene sus características esenciales, pero su vida es elevada. La vida divina resucita la creación original de Dios. Y resucita, así como eleva, nuestras facultades. Esta es una experiencia muy real. Y aquellos que son reflexivos, que les gusta pensar profundamente y que son subjetivos, tal vez digan, oh, resucita, sí, resucita. Eso implica muerte, ¿verdad? Sí, es verdad, implica muerte. Es correcto. Yo estoy aquí, de pie delante de ustedes. ¿Sienten que en mí hay temor? ¿Temor de la muerte y la resurrección? No, yo no tengo temor de la muerte y resurrección. Simplemente puedo darles testimonio de la dulzura, de la dulce fragancia, de la vida de resurrección. No hay nada de lo cual tengamos que tener miedo. Simplemente permanezcamos en esta vida injertada. Y esta vida más elevada ha de elevar todo nuestro ser. La vida divina suministra las riquezas de Cristo a nuestras partes internas. Esto es importante. Que imparte, esto es asombroso, imparte a todas nuestras partes internas. La última sección. B. Cristo, el árbol de la vida, es la corporificación de Dios como vida para nosotros, y nosotros estamos unidos a Él orgánicamente. Nosotros no solamente comemos a Cristo como árbol de la vida, sino que estamos unidos a Él. Cristo como árbol de la vida tiene por finalidad la economía divina consistente en impartirse Él mismo a nosotros. Nosotros, como pámpanos de la vid, permanecemos en Él, y Él permanece en nosotros. Al permanecer nosotros en la vid, se produce una impartición de Dios en nosotros, una impartición de vida del árbol de la vida a las ramas. Al nosotros permanecer en Él y Él permanecer en nosotros, este Dios corporificado se imparte continuamente en nosotros a fin de hacernos Dios hombres para la realización del propósito de Dios. Así pues, comenzamos hablando de comer del árbol de la vida. A la postre, comprenderemos que hemos sido injertados en este árbol de la vida, que formamos parte de este árbol de la vida, que somos uno con el árbol de la vida, y entonces podemos percibir en términos de nuestra experiencia algo mucho más profundo. Y esto es que constantemente estamos disfrutando el fluir de la vida divina en este organismo, todo el tiempo. Está fluyendo la vida divina en este organismo. Este fluir constante es la realidad del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor pueda obtener un número cada vez mayor de hermanos y hermanas que viven internamente en este fluir, mientras están llevando adelante su existencia humana, su vida humana externamente de una manera normal, entonces el Señor podrá obtener la realidad del cuerpo de Cristo. Así pues, aun cuando externamente uno tiene que concentrarse en las responsabilidades de su trabajo, de sus labores diarias, internamente en su espíritu tiene el sentir de que la vida divina está fluyendo, e internamente hay una oración, internamente hay un cántico, hay muchas cosas que están sucediendo internamente en esta persona. El Señor nos está guiando en esta dirección. Así pues, este es el significado del árbol de la vida, el Cristo crucificado y resucitado, aquel que pagó un precio enorme, un precio incalculable, a fin de hacer posible que nosotros podamos acercarnos a Él, participar de Él, ser reconstituidos con Él, y aún más, que podamos ser unidos a Él, de tal manera que lleguemos a ser uno con Él. Todo esto es intrínseco, es algo misterioso, es algo divino, es algo místico. Pero estas cosas constituyen el corazón mismo del recobro del Señor. Es necesario que tengamos las cosas prácticas, los arreglos físicos, las disposiciones físicas, de la manera que tenemos un cuerpo físico, pero eso no es la esencia. Esto que estamos hablando es la esencia. Esto es experimentar la vida y crecer y que haya el crecimiento de vida para el cumplimiento del propósito de Dios. Muy bien, debo detenerme aquí nuevamente. Tenemos más de 25 minutos. Espero que un buen número de ustedes, como anoche, pueda confirmar esta palabra, pueda reafirmar y fortalecer esta palabra en todos los idiomas. Siempre y cuando haya traducción, por favor, que no los retenga su idioma. Necesitamos la porción de todos y cada uno de ustedes. Muy bien, así que confiamos, debemos confiar en el fluir del Espíritu dentro de nuestro ser, que nos conduce a hablar. ¿Quién sabe? Tal vez alguien esta mañana va a hablar por la primera vez en su vida en una conferencia. Oh, eso va a ser muy emocionante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo transcurre la reunión. Ahora la reunión está en sus manos. Por favor, compartan algo para confirmar esta palabra.